Program 420A. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice así: Hola, otra vez. Soy el pastor Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 428. Si deseas una copia, te diremos cómo conseguirla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy escucharás bella música, un gran mensaje y más, porque tenemos un mensaje de salvación para ustedes. También tendremos unos cuantos testimonios. Antes que comenzar, vamos a subir al trono. Padre y Dios, te pedimos que abras las ventanas del cielo y derrames tu Espíritu Santo. Apodérate de este programa. Quiero que tú seas el que habla. Señor y Dios, te pedimos que lo hagas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos, amén, amén. Alabado sea el Señor. Me alegra mucho que Rob Carmichael, quien es el que dirige la canción que vamos a escuchar ahora mismo, escribió un libro. Quisiera hacer una sesión con él porque es una persona perfeccionista en cuanto a la música evangélica. No se puede comparar él con nadie más, es fantástico. Y mi difunta esposa, quien murió el 8 de abril de 1982, fue la que me contó de él. Voy a leer algo de su libro. Dijo: Yo tengo mis propias opiniones en cuanto a la música evangélica. Entre más música oía, más maravillaba acerca de la música que había oído anteriormente en las iglesias. Llegué a la conclusión que la música era débil. Sí, mucha de la música que había escuchado me abochornaba. No estaba ni bien preparada, ni bien tocada. No había excelencia en ella. Bueno, Ralph Carmichael pensó estas cosas cuando era solo un niño y luego comenzó a tocar el violín. Su padre era un predicador. Todos en su familia eran como una unidad evangélica y viajaban de una iglesia a otra. Algunas veces tenían dos o tres iglesias propias. Ahora escucharemos a Ralph Carmichael, quien crió es el ejemplo para música evangélica en todo lugar. La canción se llama El Más Bello Señor Jesús. Aquí escucharán a Ralph Carmichael con la Orquesta y Coros Sinfónicos de Londres. ¡Qué bella canción! El Más Bello Señor Jesús.
Oh,
Michael, si jamás quieres hacer un álbum conmigo, yo estoy listo y dispuesto. He escrito algo acerca de la primera iglesia que fue compuesta de los judíos y no los romanos. La santa ciudad es Jerusalén, la nación santa es Israel, no es Roma ni Italia, es Israel. Jerusalén es la ciudad santa, es el monte de Sión. Arriba del monte de Sión queda Jerusalén y más abajo queda Belén, que también queda arriba del monte de Sión. Es la ciudad de David llamada Sión, Belén. Es la ciudad donde nació Jesús. Es un pueblito muy pequeño y que queda en el borde del monte Sión. Y uno puede mirar para abajo y parece uno 10,000 pies desde arriba. Y uno puede ver colinas abajo desde el tope del monte de Sión, y esas escrituras dichas por David respecto a Jerusalén, y cómo está rodeado por montañas a su pie, es algo asombrante, es excitante poder estar en Israel y ver la Biblia así como está escrita. Las palabras se vuelven vivas cuando las leo, pero añade poder ver las vistas detalladas en la palabra. Cristo estaba en el jardín. Él es el árbol de la vida. Así que el árbol de la vida está en el jardín de Edén, así como el árbol de conocimiento del bien y del mal. Esto pasó en el año 4000 antes de Jesús. Dicen que fue en el año 4004, pero en realidad pasó en el año 4000, cuando los cielos y la tierra fueron formados, así como el hombre. Aquí comenzó la cristianidad. Cristo es el árbol de la vida. Luego Dios llamó a Abraham 1920 años más tarde, antes que viniera Cristo. Y la Biblia dijo que el mundo entero sería bendito por la simiente de Abraham. De nuevo, Cristo, la cristianidad, es la religión más vieja, no es el catolicismo. Es lo contrario a la cristianidad. El Señor habló con Moisés desde el arbusto que ardía. 1491 años antes del nacimiento de Cristo, y Dios le dio instrucción respecto al tabernáculo, que es la iglesia, en el año 1490 antes del nacimiento de Cristo. Ahora, los católicos insisten que ellos fueron la primera iglesia. ¡Qué cosa ridícula! Lo que hacen ellos es usar contra ustedes el hecho que no leen la Biblia. También son engañadores. Es el culto o iglesia de Satanás y engaña a la gente. La Biblia dice que el diablo engaña al mundo entero, en la edad de las tinieblas, el papado o el culto romano. Y la Biblia dice que el trono de Satanás estaría en Roma, establecido 590 años después de la muerte de Cristo. Y lo que hicieron es unir un culto y no usaron el Nuevo Testamento. Cristo ya había estado muerto y había ya establecido que no sería encontrado en tabernáculos terrenales, sino que nosotros seríamos su tabernáculo. Nosotros somos el templo de Dios. No es ningún edificio multimillonario, ni cualquier tipo de edificio, aunque sea hecho de papel. En orden de Satanás causar que la gente creyera que él es la iglesia más vieja y la verdadera iglesia, tenía que saber los pensamientos de la gente en cuanto a qué hermoso se ve el dinero. Satanás decidió edificar muchos tabernáculos lujosos y caros. Si visitan al de Benice, verán que está enmarcado en oro. Imitaron el Antiguo Testamento. En cierta manera, la iglesia del Antiguo Testamento, puesto que Salomón cubrió el interior de la casa de Dios con oro. Pero otra vez, estos fueron los judíos, los católicos. También se robaron el prender velas del Antiguo Testamento, el tocar de campanas y otras cosas así. Pero estas cosas se acabaron cuando el velo del templo fue roto en el medio después de que Cristo fue crucificado en la cruz. Así de nuevo, el catolicismo fue establecido 590 años después de que el Señor Jesús y los apóstoles establecieron de qué se trataba la cristianidad, y que Jesús tendría que vivir por dentro de los seres humanos, y que viviría para siempre en ellos que guardarían sus mandamientos. Dios estaría dentro de ellos. Por tanto, Todos nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo cuando nos acercamos a Él, así como dice la Biblia. No como dice el culto católico que comenzó 590 años después de que los apóstoles de Jesús habían vivido, muerto y entrado al cielo. Menos la iglesia ortodoxa. Todas las iglesias comenzaron a ser conocidas como iglesias romanas, así que las iglesias griegas ortodoxas no son muy diferentes al catolicismo. Cuando yo estuve en Belén, tuve que casi arrastrarme en esa iglesia, y los griegos estaban teniendo un servicio al mismo tiempo que los romanos católicos, y había solo media pared separado los dos servicios, y estaban vestidos en unas batas tan bellas. También tenían coronas en sus cabezas, pero eran solo hombres. Ni Jesús ni los discípulos vestían como estos. Estas cosas vienen de la vieja ley judía. Los católicos imitan al judaísmo cuando el judaísmo terminó cuando vino Jesús. El obispo más alto en la Iglesia Romana Católica y la Iglesia Ortodoxa es el Papa. Él es el obispo más alto, es el Papa. Y Papa significa el viejo padre o el que preside. Y la autoridad del Papa fue establecida por completo para los ignorantes con el conocimiento de las iglesias. Así que se gasta 1,000,000,000 de iglesias en vez que alimentar a los pobres. Uno puede visitar cualquier país católico y allí encontrará hambrientos, a gente muriéndose de hambre, y esos mismos hambrientos le entregará sus últimos centavos a ese culto para que la iglesia católica pueda agregarle más oro a sus pisos. Esta es la iglesia romana. Uno puede ir a México y ciudades en la frontera, como Tijuana o lo que queda cerca del Paso Juárez. Uno no ve a los de la iglesia romana viviendo como pobres. La iglesia romana vino a ser conocida como la iglesia católica, 590 años después de la muerte de Cristo. Luego clama que es la primera iglesia. En ese tiempo la Biblia estaba encerrada y el Vaticano es el que la encerró. Cualquiera que creía en lo que decía la Biblia no era permitida leer la Biblia. Cualquiera que tenía fe en el verdadero Evangelio no era permitida leerlo. El Papa era el único que podía leer la Biblia, y más abajo que el Papa había los cardinales. Más abajo que los cardinales estaban los arzobispos, y más abajo que los arzobispos había los obispos. Cada uno de ellos le escucha y obedece al Papa. Y el Papa no es un cristiano nacido de nuevo. Es el líder del culto más peligroso del mundo. Cuando había una pregunta respecto a la Biblia o respecto a la verdad de la palabra de Dios, no había ni necesidad ni espacio para debate. No era permitido. Y no había ninguna Biblia para comprobar tu punto en esos tiempos. La pregunta tendría que ser llevada al Vaticano, al Papa. Luego, sus arzobispos supuestamente estudiaban el asunto y daban lo que llamaban ellos un decreto santo, que según ellos era la decisión final. Para ellos no era importante si su decisión era buena o mala. Así que la Biblia fue encerrada y ocultada de las iglesias por 1,000 años o 10 siglos. La razón que no quieren que leas la Biblia, y esta época se llama la edad de las tinieblas, la razón por la cual no querían que la gente leyera la Biblia es porque no querían que nadie supiera que los homosexuales son condenados a muerte. No quieren que nadie sepa estas cosas. Tampoco quieren que nadie sepa que el asesinato enviaría tu alma al infierno. 10 siglos, 1,000 años desde el fin del sexto siglo hasta el fin de la Reformación, al fin del siglo XVI. En la historia occidental, este periodo que duró 1,000 años se llama la Edad de las Tinieblas, porque los católicos mantuvieron la Biblia de la gente por más de 1,000 años. ¿Quién más que el diablo desearía mantener la Biblia, la palabra de Dios, el poder de Dios, Dios mismo de uno? ¿Por qué no vino Dios a destruirlos enseguida? Bueno, es porque Dios quiere mostrar la verdadera naturaleza de Satanás, que él escondería el evangelio de billones de personas por mil años. Hoy en día, por la influencia de las iglesias protestantes, la iglesia católica ya no controla la verdad de la Biblia. Tuercen la Biblia. Otra cosa que hacen es rezarle a estatuas y a María, que es algo absolutamente prohibido por la Biblia. Por tanto, no quieren que tengas una Biblia, no quieren que tus hijos tengan una Biblia porque saben que si tus hijos leen la Biblia no recibirán la basura, el veneno letal que predican ellos. No pueden hacerlo. No pueden controlar la palabra de Dios así como antes. Pero se han dado cuenta ahora que mejor es que apoderen otra vez de esa Biblia y parar a todos de leerla. Incluso tus hijos quieren parar de leer la Biblia porque Satanás sabe que pronto estará en el infierno y en el lago de fuego. Y no quiere entrar solo. Quiere estar acompañado por 1,000,000,000 de personas. A la miseria le encanta la compañía. Es algo satánico. ¿Cómo se pudieron apoderar de la Biblia? Muchos católicos ahora leen la Biblia, pero para ellos la interpretación final de la verdad todavía se encuentra en el Papa, puesto que Satanás los ha engañado, y es un gran lástima. Así que el Señor ha llamado a profetas, evangélicos, pastores, maestros, predicadores, ayudas, para que les lleven a ustedes la palabra de Dios antes de que sea demasiado tarde. El Señor va a regresar a la tierra muy pronto. En su misericordia ha soltado la Biblia para que el mundo la pueda leer. Y no quiere Dios que la gente siga viviendo en la edad de las tinieblas. Ahora vamos a pasar a algunos testimonios. El primero viene de Malawi, África, y dice: querido Pastor Alamo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le envío miles de saludos. Amén. Pastor, deseo darle las gracias por la Biblia y el libro El Mesías que me envió. Lo recibí muy bien. Por medio del libro El Mesías me he acercado más a Dios, recibiendo más conocimiento espiritual, así como sabiduría. He visto un gran cambio en mi vida más que nunca. El resto de los libros El Mesías fueron distribuidos a mis compañeros y ellos están ahora apreciativos al Todopoderoso. Usted puede anticipar sus cartas. Con mucho gozo entré a la oración y al ayuno, orando por este bello ministerio. Me aparté por 10 días y 10 noches. Estas son algunas de las cosas por las cuales oré. 1. Que el Pastor Alamo debería de seguir adelante, fiel a Dios. El Pastor Alamo interpone diciendo: oren por mí, porque Satanás trata de desanimar a todos. Yo sé que seré fiel, pero me ayuda mucho que oren por mí. Desde que fui salvo, es como si Satanás me conocía a mí y a Susi, y fuimos torturados y atormentados y acusados falsamente. Y fui difamado, porque estaba predicando la verdadera Biblia. Pero nosotros hemos estado salvos por tantos años porque le clamamos al Señor en el día de angustia. Él dice que nos librará. Él dice que nosotros lo honraremos y honramos al Señor predicando el Evangelio, ganando almas. Cuando alguien conoce la verdad, no debe de esconderla bajo un arbusto. Tenemos que ponerla en un lugar donde todos la puedan ver, arriba de las montañas, para que todos la vean. La verdad ha sido escondida por tantos años por el Vaticano. No podemos dejar que esto pase otra vez. Ustedes en el Vaticano, yo sé que hay millones de ustedes, una gente bella, y el Señor los ama y no quiere que estén más en las tinieblas. Él no quiere que tengan un velo sobre sus ojos. Él no quiere que estén engañados, porque si no guardamos los mandamientos del Señor, es por seguro que no podremos entrar al reino de los cielos, sino que pasaremos la eternidad en el infierno y en el lago de fuego con Satanás y sus demonios. Vamos a continuar con la carta y dice: 2. Oré que Dios debería aumentar el ungimiento del Pastor Alamo. El pastor comenta diciendo: alabado sea el Señor, porque entre más ungimiento tengo, más podré predicar su palabra. y oro que el ungimiento caiga sobre todo cristiano que ha sido nacido de nuevo, porque el tiempo es corto y hay pocos labradores. Y estamos supuestos de orar por labradores para que puedan salir a predicar la palabra y enseñarla, porque ha sido ocultada por demasiado tiempo. En el siglo XVI nos apoderamos otra vez de la Biblia y estamos ahora en el siglo XX, 400 años más tarde. Ahora nos encontramos en el siglo XXI. Siguen diciendo que el mundo comenzó 1,000,000,000 de años atrás, cuando eso es mentira. El mundo ha existido por un poco más de 6,000 años atrás. Pero, ¿cómo se puede comprobar estas cosas sin la Biblia? Ellos tienen tantos mentirosos y engañadores que les están enseñando a sus hijos estas mentiras en las escuelas y en la falsa iglesia. Y necesitamos labradores, necesitamos muchos, necesitamos músicos, electricistas, carpinteros, porque tenemos que construir casas para la gente que viene. Necesitamos cocineros y más para que podamos devolverle al Señor lo que Él nos dio a nosotros. Él nos dio su vida y nosotros necesitamos que entregarle nuestra vida a Él. Hay tantos que necesitamos. Necesitamos médicos, necesitamos cantantes. Necesitamos tantos para impactar al mundo de hoy antes de que sea demasiado tarde. Y los que tienen la valentía del Señor en ellos para predicar la verdad que ha sido ocultada por tanto tiempo. La gente ha sido inmersa en falsas religiones que son controladas por el Vaticano, el Papado, todas esas falsas religiones, y el Concilio Unido de las Iglesias se ha unido con el Vaticano porque no quieren recibir persecución como recibimos nosotros. Solo los que viven una vida santa en Cristo Jesús sufrirán la persecución. Tiene que haber mucha gente que entiende estas cosas y que están dispuestos a entregar sus vidas, así como el Señor entregó su vida por nosotros. Él dio su vida entera cargando su cruz, luego fue crucificado. Nosotros hemos estado viviendo una vida completamente diferente. Ahora tenemos que abandonar nuestra vida, siendo crucificados desde el principio. Tenemos que seguir adelante en el Señor. Cristo fue crucificado y luego tomó la cruz y siguió al Señor. Luego fue crucificado físicamente. Pero nosotros tenemos que ser crucificados ahora mismo, continuamente cargando la cruz y denegándonos. El Señor está por venir y no podremos regresar y hacer las cosas otra vez. Una vez que todo se acaba. Una vez que enfrentamos a Dios, sea en la barra de juicio del Dios vivo, el gran trono grande o el propiciatorio de Cristo, no podemos regresar. No hay tal cosa como la reencarnación. Vamos a continuar con la carta y dice, número 3, oré por las necesidades que hay en el ministerio del pastor Alamo. El pastor Alamo comenta diciendo, envíen sus ofrendas para que podamos proveer más Biblias y libros evangélicos con las correctas enseñanzas para que los que están interesados en predicar el Evangelio a todos que se encuentran a través del mundo. Todo es gratis. No solo regalamos Biblias y literatura, pero si alguien está enfermo y necesitan operaciones y cosas así, nosotros ayudamos. Hay personas que están siendo quebrantados a pedazos en ciertas tierras, y nosotros tenemos que ser valientes y fuertes. Hay tantos en el gobierno secular atacando a las verdaderas iglesias a través del mundo. Son del Vaticano y dicen que ellos tienen la razón, mientras que la Biblia está equivocada. Bueno, la Biblia dice que Dios tiene la razón y que el resto están equivocados. Tenemos que orar los unos por los otros, así como esta persona. Es una carta muy bella. Continuemos con la carta. Número 4. Que el amor del pastor al amo hacia los pobres debería de fluir de una manera poderosa. El pastor al amo comenta diciendo, necesitamos que otros también ayuden, puesto que soy solo una persona y necesitamos muchos que se amen los unos a los otros, para que podamos enfrentar al enemigo cuando venga. Por ejemplo, están tratando de causar que derroquemos nuestros edificios en Los Ángeles para que no nos quede alojamiento para las almas después de que ganamos sus almas y desean ellos ser entrenados profundamente en el campo evangélico para que puedan salir a ayudar a otros. Ahora el gobierno quiere derroquemos los edificios, incluso nuestra iglesia. Quieren destruirnos. Por tanto, le advierto a los del Vaticano y a cada uno que cree en el Vaticano, mejor es que paren de atacarnos o el Señor los va a matar. Y de esto se trata el libro de Jueces. Muestra que muchos se levantaron contra el verdadero cuerpo de Cristo y todos tenían que creer en Cristo en orden de entrar a la tierra prometida y si no, caerían muertos antes de llegar. Y tuvieron que guardar los mandamientos del Señor si deseaban vivir. Y cualquiera que ataca a la iglesia de Dios, su cuerpo, el cual ha sido reunido por el Señor tan meticulosa y pacientemente por tantos años, si alguien procura hacerle daño, Dios los destruirá. Por tanto, les predico y les digo cosas que no solo tienen sentido común, pero su vida. Reciban lo que les digo. Ustedes que se encuentran en el gobierno a través del mundo y vivan, si no, ciertamente y pronto, porque el Señor dijo que no va a seguir tolerándolos. Ocúpense y reciban el Evangelio. Continuemos con la carta y dice, 5. He estado orando que Dios siga manteniendo unidad entre los miembros del ministerio del Pastor Alamo. Número 6. Que los colaboradores del Pastor Alamo deberían de amarse y continuar obrando en colaboración para que su ministerio pueda de extenderse al mundo entero. El Pastor Alamo interpone diciendo, muchos en iglesia dicen que hay que abandonar nuestras vidas. Dios nunca me dijo eso. Yo nunca hubiera entendido si alguien me hubiera dicho que yo tengo que abandonar mi vida. No hay que hacerlo. Lo que me pasó a mí es que el temor del Señor bajó tanto sobre mí cuando me visitó en la oficina de Beverly Hills, que inmediatamente me asusté tanto por él, porque me sacó y me metió el aliento de mi cuerpo. No solo eso, pero antes de eso me habló audiblemente. Yo podía oír al Señor hablar en todos mis miembros. Podía oír mejor en mis brazos, piernas, pecho, espalda, y en el resto de mi cuerpo. Fue algo muy sobrenatural. Luego me mandó a hacer algo que yo nunca quería hacer. Tuve que hablar y decirle a un montón de gente en ese cuarto acerca de Jesucristo, cuando nunca jamás habían oído el Evangelio. Tuve que decirles que Jesucristo va a regresar a la tierra y que deberían de arrepentirse. Y supe que si no hacía lo que me mandaba hacer, que Dios me mataría y me enviaría al infierno. Así que Dios sí amenaza a la gente. Él amenaza a todos los profetas, incluyendo a Abraham, Moisés y al resto. Incluso los discípulos fueron amenazados. Si se ponen a leer del último libro de la Biblia, verán que Dios amenaza quitar nuestros nombres del libro de la vida. Eso quiere decir que no hay garantía para nosotros si no guardamos los mandamientos. Y si no siguen predicando el Evangelio, no podrán entrar al reino del cielo. Tienen que serles obedientes al Señor. Vamos a seguir con la carta, y dice, estas son varias de las cosas por las cuales estaba orando, de lo más profundo de mi alma. Le prometí al Señor que debería orar por los ministerios de Alamo hasta el día de mi muerte. El pastor Alamo comenta diciendo, alabado sea el Señor, hermano. Esta es una de las cartas más bellas que jamás he recibido. Otra cosa que me ha causado escribirle es, como dije anteriormente, tengo una visión de servirle al Señor como un pastor. Yo he oído que usted recibe a aquellos que están muy dispuestos a servir al Señor con todo su poder, sabiduría y fuerza. El pastor Alamo interpone diciendo, si es verdad, esta persona dice que quiere atender nuestra universidad. Bueno, nosotros no tenemos ninguna universidad. La que tenemos es como la de Jesús. Él les hablaba junto a la orilla del mar, en las colinas, y en las afueras de los desiertos. Yo estuve en Israel y he visto lugares en donde Jesús le hablaba a la gente. Luego, lo mandaba a testificar y predicarle el Evangelio a la gente. Oraban sobre los enfermos y los enfermos recuperaban. Echaban fuera demonios con el poder dado a ellos por el Señor, y nos da a todos ese poder cuando entra en nosotros. Nos da poder. Ese es el tipo de universidad que tenemos. Si deseas venir y guardar las reglas y regulaciones y servir al Señor con todo tu corazón, toda su alma, su mente y fuerza, son bienvenidos todos. Y necesitamos ayuda. El Señor dice, orad, y nos manda a orar que otros entren al ministerio para servirle. Porque el tiempo es corto y la cosecha está lista para recoger. La gente está recibiendo el Evangelio. Incluso la gente común de las calles sabe que Jesucristo va a regresar a la tierra. Continuamos con la carta que dice, Pastor, le pido que por favor me permita aprender en su universidad. Estoy muy dispuesto a aprender más acerca del Evangelio para aprender más y poder dirigir a más a la vida eterna. Por supuesto que aquí hay universidades, pero no enseña la verdad de la sangre. El pastor Alamo comenta diciendo, aquí tampoco lo hacen. Sigamos con la carta. Y dice, muchos pastores son enseñados falsas doctrinas. Pastor, sé que usted tiene una grande responsabilidad hacia el mundo, pero con humildad quisiera que considerara mi pedido. Sea misericordioso hacia mí. El Señor es mi testigo de lo tanto que deseo hacer su voluntad. El pastor Alamo dice, no tienes que tratar de convencerme. Yo he estado tratando de reclutar a personas como tú. Ven, ven. Sigamos con la carta y dice, es seguro que el Señor me ha estado cubriendo con la nube de su gloria. El Señor me está mostrando las últimas almas más allá de mi imaginación. Necesito ayuda para que las almas que todavía no han sido alcanzadas puedan ser alcanzadas. El llanto de mi corazón es, Señor, envíame a mí a ayudar al pastor Alamo. Quiero ayudar a ganar a los perdidos, no importa lo que tenga que hacer. El pastor Alamo dice, el Señor también te quiere, y yo también te quiero. Ven, no hables. Ven. Continuemos con la carta y dice, por favor responda por carta para que yo pueda saber qué hacer. Con fe, sin duda, sé que todo va a salir bien. Espero recibir su buena respuesta. Si es posible, por favor, recuerde de enviarme más de su literatura inspirante. Suyo en Jesús, el Rey Venidero, firma Silas de Ferembé, Malawi, África. El pastor Alamo comenta diciendo, hay que contestarle enseguida. Continuamos con la próxima carta de Perezburgo, Virginia, y dice, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que la paz del Criador reine en cada una de sus vidas. Estos son los deseos sinceros de un fiel admirador de su congregación. Siempre escucho sus cánticos y deseo decirle que su programa ha sido una bendición para mí. Le trae paz y gran tranquilidad a mi corazón. Oro que Dios le dé más y más fuerza para llevarle la palabra a todos. Estoy siendo privado de mi libertad ahora mismo y siempre recibo su literatura. He leído toda su literatura unas 300 veces. Si tiene más, por favor envíeme más. Que Dios lo bendiga a todos. Firma Juan de Perezburgo, Virginia. El pastor Alamo comenta diciendo, te vamos a enviar todo lo que tenemos. Hay miles de cosas que podemos enviarte. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo del libro de Jueces. Ya expliqué ayer lo que es el libro de Jueces. Es lo mismo hoy como ayer. Y si no pudieron oír lo que dije, llamen y pidan el programa 427 y el de hoy 428. Vamos a comenzar leyendo. Comenzando con el versículo 12 y dice, Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Aksa, mi hija, por mujer. Ahora Caleb era uno de los únicos. Hubo dos de los ancianos que pudieron entrar a la tierra de leche y miel. Fueron Caleb y Joshua. Eran fieles que de veras creían en Dios. No temían a los gigantes, pero el resto temieron, y por eso es que tuvieron que permanecer en el desierto por 40 años. Si uno cree en Dios, vivirá. El que duda será condenado. Continuamos con el versículo 13. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Aksa, mi hija, por mujer. Versículo 14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Versículo 15. Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Cuando Dios los mandó a entrar a Israel, él dijo que tenían que matar a todos porque estaban cometiendo homosexualidad, lesbianismo. Ellos estaban teniendo orgías, adorando a otros dioses, y Dios no quería que ellos vivieran. A veces Dios destruye con langostas, otra vez usa su pueblo, mandándolos a entrar y a exterminar. Ahora, el Vaticano los ha engañado por el Vaticano, como los católicos. Están exterminando a la gente porque piensan que no hay nada malo con ello, ya que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Por tanto, piensan que lo pueden hacer en el Nuevo. Pero el Señor dice que los que vivan por la espada morirán por la espada. Y por supuesto que los que viven por la espada incluye robar un banco. Pero Dios también dice por Pablo que nuestras armas no son carnales sino espirituales. No son bombas, balas y cosas así, sino espirituales. Nuestras armas es la palabra de Dios. Hoy en día el Señor destruye a la gente. Lo único que tenemos que hacer nosotros es orarle al Señor y pedirle a Dios que se encargue de los que están tratando de quitar nuestras propiedades de los ángeles y que están tratando de difamarnos porque le estamos mostrando a la gente la verdad. El Vaticano no quiere que la verdad alcance a nadie, por tanto, se imaginan un montón de cuentos acerca de nosotros, cuentos falsos que para que puedan hacerle creer a los del mundo que tienen derecho a entrar y meternos en la prisión y más. Por eso le clamamos al Señor por socorro. Y ahora en el libro de Jueces entran a la tierra prometida. Josué y Caleb, por tanto, tienen el derecho de dividirlo. El hijo y la nuera de Caleb ahora tienen propiedad, son los dueños. Por eso es que en los últimos días, cuando el Señor derramara plagas en el mundo entero, no tendrán ningún problema con falta de comida o de alojamiento. Recuerden que en los días de Moisés, en Egipto, hubo 10 plagas que bajaron sobre los de Egipto, y él le dijo a todos los judíos, a los israelitas, que deberían de ir a cierto lugar y se quedaran allí mismo donde estaban, mientras que el país entero era aniquilado. Y ellos no fueron heridos de ninguna manera. Cuando las moscas entraron junto con las otras plagas, nada los tocó. Así que Dios sabe cómo aislarnos aquí en estos últimos días. Pero tienen que ser parte de una iglesia donde de veras se oye del Señor. No pueden estar recitando viejos mensajes, sino pan fresco del Señor diariamente. Y tienen que estar recibiendo dirección acerca de qué decir, qué hacer, a dónde pararse y a dónde no pararse. Porque cuando el Señor comience a derramar su ira en esta tierra, lo cual ya ha comenzado a hacer, he oído acerca de un terremoto de 8 algo en Perú y que estaban en camino a Hawái. Estas cosas no van a disminuir, las cosas se van a empeorar más y más. Lo que hay que hacer es apegarse mucho a la palabra de Dios. Permanezcan en él y sigan escuchando este programa. Ordenen todo lo que he escrito y crean lo que leen, porque lo que predico está en la Biblia. Nosotros ya no estamos viviendo en la edad de las tinieblas. La palabra de Dios es conocida ahora. Dios y sus maneras son conocidas ahora. Así como Satanás, el Vaticano, está inventando nuevas computadoras y cosas que parecen milagrosas. Y de veras hay cosas que parecen muy milagrosas, como un retrato siendo transmitido por un teléfono en color y todo. Pero este tipo de milagro no podrá llevarte al cielo. No podrá alimentarte, ni darte alojamiento, ni protegerte de las plagas cuando comiencen a venir. Pero las cosas que yo les enseño así lo harán. Serán protegidos, no tanto ustedes, pero sus familias. Pero tienen que creer. Ya no estamos en la edad de las tinieblas. La Biblia no está escondida, sino que está siendo predicada, y es la verdad. Es una verdad absoluta. Seguiremos adelante con el versículo 16, y dice: Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Versículo 17. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. ¿No ven? En esos tiempos Dios usaba a su propio pueblo para derrotar al enemigo. Él también usó langosta en el libro de Joel para destruir. Él usó ranas en Egipto. Usó agua para inundar al mundo entero en los tiempos de Noé. Así que Dios tiene muchas plagas que plagarán a los que no creen su palabra o que prefieren permanecer en la edad de las tinieblas porque les encanta pecar. Pero el Señor está listo para quemar este planeta y lo va a purificar por el pecado que hubo aquí, y quiere tener un planeta donde no existe el pecado. Tiene que ser purgado, quemado, purificado. ¿Por qué querría Dios un montón de homosexuales en el cielo? Estos son pervertidos. Y aunque Dios permitió la poligamia, Él todavía no permite que más que una mujer se acostara con un hombre a la vez. Dios maldeciría a los que hacen tales cosas. Esta gente está interesada en el sexo. Los polígamos lo hacen por conveniencia, y muchos polígamos son tan viejos que ni pueden tener sexo. Pero les encanta tener más que una mujer, porque es una manera conveniente en que vivir. Continuemos con el versículo 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Escalón con su territorio, y Herón con su territorio. Versículo 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Tuvieron que confiar que el Señor podía destruir la nación entera de Egipto. De la misma manera, tenían que confiar que Dios podía encargarse de los carros errados y los gigantes que fueron perseguidos por unos pequeños insectos, unas avispas. Continuamos con el versículo 20, y dice: Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac, gigantes, hijos de Anac. Versículo 21. Mas el jabuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hasta el tiempo en que fue escrita esta escritura. Pero fue un problema para los hijos de Israel. Dios dijo que si no los mataban, que sería una espina en su costado, y que más tarde causarían angustia para los hijos de Israel. Verso 22. También la casa de José subió contra Bet-El, y Jehová estaba con ellos. Verso 23. y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Verso 24. Y los que espiaban vinieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, «Muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia». Estos fueron los espías hebreos. Así que le están diciendo, en otras palabras, estamos entrando a esa ciudad a matar a gente, pero si nos muestras cómo entrar, no te mataremos a ti. Verso 25. Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada. Pero dijeron a aquel hombre con toda su familia, así que cumplieron con su palabra. Verso 26. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que meditan en seguido y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Comenzaron otra vez a desobedecer. Los judíos no quieren matar a nadie, pero mataron solo porque así le mandó hacer el Señor. Y cuando son desobedientes al Señor, entonces se meten en muchos problemas. Estos mismos tipos están causándoles muchos problemas hasta hoy en día. El Señor les había advertido, diciendo, «Si no se deshacen de esta gente, se convertirá en una espina para ustedes, y lo son, incluso hasta hoy». Continuemos con el versículo 28, y dice, «Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó». En otras palabras, los convirtieron en sirvientes. Cargaban la madera y el agua y cosas así. No los quisieron matar porque eran perezosos y no querían que trabajar tanto. Por tanto, usaron a esta gente como sirvientes para acabar y construir y hacer cosas así. Pero uno se mete en problemas cuando desobedece al Señor. Es mejor trabajar uno con sus propias manos, cavando el foso. Es mejor beber de su propia fuente. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Ahora los cananeos eran los que cometían adulterio y fornicación y lesbianismo y homosexualidad. Robaban, mentían y más. Hacían y hacen todo lo que sea contra Dios, hasta permiten que sus mujeres aborten, así como los de hoy en día. El aborto es asesinato, asesinan sus propios hijos. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón, ni a los que habitaban en Nalaal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario. Fueron desobedientes otra vez y pagarían el precio. Fueron dispersados a través del mundo por 2000 años, y el Señor los regresó a su tierra en 1947 y en 1948. Ahora estamos en el fin de la dispensación gentil, puesto que el Señor está regresando a los judíos. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitan en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aksiv, en Helba, en Afek y en Rehob. Así que toda su área está contaminada con los mismos que estaban supuestos de matar. Versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó, así que no obedecieron a Dios, y miren los problemas que tienen ahora. Bueno, ahora mismo es el tiempo para la salvación. En esta porción del programa le damos a todos la oportunidad para recibir a Cristo con el Padre por el Espíritu viviendo en ustedes, para que puedan así guardar los mandamientos del Señor y entrar al reino de los cielos y no al lago de fuego. Pueden comenzar diciendo esta oración. Es solo el principio de la salvación. Hay un principio y un fin. El fin es cuando mueren y el Señor los lleva al reino de los cielos. Pero dice Él que solo los que perseveran hasta el fin, hasta que Él los lleve al cielo, que esos son los que serán salvos. Así que vamos a orar, y cuando lo hagan, el Señor entrará en ustedes y lavará cada pecado, no importa lo asqueroso, el pecado o lo pequeño. Él los lavará todos, ahogándolos en su mar de olvido. Nunca más serán recordados contra ustedes. Díganle al Señor, «Mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Yo creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús, salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra que es Dios, y es imposible que Dios mienta. Sé que me has escuchado y sé que me has contestado. Y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi preciosa alma. Ahora levanta tus manos, alaba al Señor con acción de gracia, por lavar tus pecados, en entrar en tu cuerpo, dándote vida eterna por amor a Dios. Alábalo y dale las gracias. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 428. Puedes visitar a alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas, 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Otra vez, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, pidiéndoles que sintonicen mañana para otro fuerte mensaje poderoso que les enseñará cómo salir de la edad de las tinieblas y entrar a la luz. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar una canción que me encanta mucho. Mario Alanza la cantaba incluso antes de convertirme en un cristiano. Me encantaba tanto que hasta salieron lágrimas de mis ojos al oírla. Yo no soy el tipo de persona que llora, es como canta esta canción. Y Joe Leggi, quien es otro arreglista, la arregló para mí. Y los que cantan a fondo son el coro y la orquesta de la Fundación de Tony y Susan Alamo. La canción que canto aquí se llama Yo caminaré con Dios, así como hizo Enoch.
Eyes grow dim. There. I'm near to Him. I'll lean on Him forever, and He forsake me never. He will not fail me as long as my faith is strong. Whatever road I may walk along, I'll walk with God. I'll take His hand. I'll walk with God.